Radio Martí, siempre contigo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rinde homenaje en la Casa Blanca a los veteranos de la Brigada de Asalto 2506, héroes de Bahía de Cochinos. La administración Trump anuncia nuevas sanciones al régimen de Cuba que ponen aprietos al bolsillo del régimen. El MINSAP registra 48 nuevos casos positivos de coronavirus en Cuba, los que ascienden a 5.270 y las muertes a 118. A medida que crece el número de casos de contagios, crecen también las aglomeraciones de personas que buscan alimentos. La farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson inicia la fase 3 de ensayos de su vacuna contra el coronavirus. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denuncia ante la ONU la convocatoria a un proceso electoral fraudulento el 6 de diciembre.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos este miércoles 23 de septiembre a esta edición de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo de noticias, el ingeniero Richie Pérez en el estudio conduciendo la consola digital. Sala de redacción Inibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 27 grados en La Habana, tiempo un tanto nublado en el área, viento soplando a 18 kilómetros por hora. En una emotiva ceremonia en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos reunió a un notable grupo de cubanoamericanos, entre ellos los veteranos de la Brigada de Asalto 2506, para reconocer su valentía. Desde Washington, nuestro enviado Álvaro Alba.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha reunido en el Salón Este de la Casa Blanca a un grupo de veteranos de la Brigada 2506 para rendirle homenaje y agradecer el aporte que han hecho a la lucha por la democracia. Al evento, además de una veintena de brigadistas, estuvieron presentes los congresistas federales Mario Díaz-Balart y Alex Mooney, ambos republicanos. El primero por la Florida y el segundo por Virginia. También el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, nominado como subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, y el ahora presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Mauricio Claver Carone. Donald Trump recordó la epopeya de Bahía de Cochinos por llevar la democracia a Cuba y el esfuerzo de aquellos jóvenes hoy veteranos. Destacó que por décadas han seguido con el mismo espíritu. Insistió en la política de sanciones de su administración contra el régimen de La Habana y denunció el acoso a opositores como José Daniel Ferrer de Unpaco. Johnny de la Cruz, coronel retirado del ejército y actual presidente de la Brigada 2506, habló del compromiso en la lucha por los valores democráticos.
Muy significativo para nosotros, porque presidente Trump ha sido el único presidente que de verdad ha reconocido el esfuerzo que se hizo en 1961 durante la Bahía de Cochinos. Él está haciendo un trabajo magnífico. Lo endorsamos en el 2016 porque creíamos que iba a ser el mejor presidente y no nos equivocamos. Él ha hecho mucho por nuestro continente, sobre todo contra Cuba, Nicaragua y Venezuela, que todavía están sufriendo con un régimen comunista. Y eso tenemos que terminar con ellos porque están desgraciando un hemisferio completo y el pueblo está sufriendo.
Johnny, esta es la segunda vez que un presidente estadounidense se reúne con los brigadistas. La primera fue en el Orange Bowl, John F. Kennedy, cuando llegaron.
Correcto,
ustedes, sí. Y ahora está. Han pasado casi
60 años, sí.
¿Qué siente la brigada de mantenerse activa políticamente en una batalla que permanece todavía hoy en día en este continente?
Mira, nosotros fuimos a Cuba con principios muy, digamos, de que queríamos una democracia para nuestro país. 60 años han pasado, pero nuestros deseos por traer esa democracia de nuevo a Cuba y a otros países que están sufriendo bajo un comunismo, bajo un socialismo, tenemos que terminar con esto. Y yo estoy seguro que el presidente Trump, si le damos la oportunidad de tener otros 4 años, va a resolver ese problema y por eso lo estamos endorsando.
Otro de los que intervino en el acto fue Humberto Cortina, herido en la contienda de Bahía de Cochinos y ex representante estatal en la Florida, quien calificó el encuentro como extraordinario.
Cualquier encuentro con un presidente es extraordinario, y mucho más cuando un presidente como Trump honra a la brigada y a aquellos que han muerto, los que lucharon por la libertad. Esto no es una honra personal, es para toda la institución, toda la familia, todos aquellos que han luchado por la libertad de Cuba y realmente por la libertad y la democracia de todos los pueblos en la América Latina.
Asistió también Pedro Roy, quien dijo estar agradecido a Trump por sus palabras de apoyo al pueblo cubano y su libertad.
Estamos profundamente agradecidos al presidente Trump por las palabras de solidaridad con nuestro pueblo y su libertad.
Durante el evento, el mandatario anunció nuevas sanciones del Departamento de Estado al régimen de La Habana, que incluye prohibiciones en la importación de alcohol y tabaco, así como medidas contra el alojamiento en hoteles del conglomerado turístico de los militares cubanos, GAESA. Álvaro Alba para Radio y Televisión Martí.
A propósito, Álvaro, vamos a otro punto de Washington, donde conocemos un poco más de estas nuevas sanciones impuestas al régimen de Cuba con Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa, la subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, brindó detalles de las nuevas sanciones que prohíben a los estadounidenses alojarse en los hoteles de la isla y comprar tabaco o alcohol para traer de vuelta a su país. La funcionaria explicó que el Departamento de Estado hacía pública su nueva lista de alojamientos prohibidos, que incluía a 433 propiedades, todas afiliadas al régimen cubano. El gobierno de Trump también amplió las restricciones de viaje a Cuba al eliminar la autorización que permitía a los ciudadanos asistir u organizar reuniones profesionales o conferencias en Cuba, algo que ahora solo se permitirá en casos excepcionales bajo petición. Además, el Departamento del Tesoro prohibió a los estadounidenses que visitan Cuba traer de vuelta ningún producto de alcohol o tabaco de origen cubano. La subsecretaria adjunta, Carrie Filippetti. Ella dice que el régimen usa las ganancias de sus hoteles y las industrias de ron y tabaco para financiar su aparato de seguridad represivo, que golpea, tortura y encarcela a ciudadanos cubanos, y para apoyar al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, esencialmente tratando al país sudamericano como una colonia. Dice que quiere que los que consideren viajar a Cuba estén al tanto de que su dinero financia la represión. Ella dijo que afortunadamente existe una alternativa, los cuentapropistas que manejan los alojamientos privados de pequeña escala o casas particulares en sus hogares. Expresó que las políticas arbitrarias y caprichosas del régimen cubano impiden que estos emprendedores alcancen su verdadero potencial y creen empleos y cuiden a sus familias, y que estos son algunos de los cubanos de a pie que la política de esta administración busca ayudar mientras le niega recursos al régimen. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por supuesto, el gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró que el pueblo cubano no va a renunciar nunca a su soberanía y derrotará lo que calificó de cruel y criminal política de Estados Unidos, que anunció estas nuevas sanciones. Canel escribió vía Twitter que, tal como denunciaron ante la ACNU, es decir, la Asamblea General de Naciones Unidas, el imperio anuncia nuevas medidas que violan los derechos de los cubanos, dice Canel, y también de los norteamericanos. Cuba atraviesa serios apuros económicos en este momento, reflejados en una creciente escasez de alimentos y productos básicos, ya que la pandemia obligó al país a cerrar sus fronteras al turismo desde el mes de abril. Este patrón turístico agravó la crisis que ya arrastraba la isla debido al embargo y las sanciones anteriores, la reducción de la ayuda venezolana y el retraso en la aplicación de reformas para paliar las ineficiencias de su sistema centralizado. Y Human Rights Watch, por su parte, ha sugerido que las sanciones económicas de Estados Unidos contra el régimen de Cuba impide que Naciones Unidas adopte medidas más contundentes. La razón nos la explica desde Madrid, Michelle Suárez.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, deslizó que el embargo de Estados Unidos produce divisiones en respuesta a una pregunta de Radio Televisión Martí sobre la doble vara de medir aplicada por la ONU a Cuba y Venezuela.
Demuestra el grado de rechazo que existe a nivel global hacia la política de los Estados Unidos de sanciones unilaterales, lo cual le permite a Cuba presentarse como una víctima y con ello contar con el apoyo del resto del mundo, que no se distrae a examinar el récord de derechos humanos de Cuba.
Durante su intervención en el foro Cuba, COVID y Derechos Humanos, Vivanco lamentó la posible elección del régimen de La Habana como miembro del Consejo de Derechos Humanos.
Esta es una gravísima distorsión, pero lamentablemente Cuba ha logrado año tras año movilizar un gran apoyo, lo cual es obviamente una vergüenza que un gobierno que viola estos derechos fundamentales como parte de una política oficial sistemática se postula, parece una broma de mal gusto.
En su informe, Human Rights Watch calificó de sistema orwelliano de control la situación de los médicos cubanos en el extranjero y acusó al régimen de La Habana de aprovecharse de la pandemia para detener y acosar a sus críticos. La organización recordó que el preso político Silverio Portal sigue encarcelado con una situación de salud sumamente grave, además de denunciar que más de 20 periodistas independientes han sido sancionados bajo el decreto ley 370. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En otro tema, las autoridades sanitarias han reportado una muerte por COVID-19 en Cuba. Un hombre de 84 años de edad, residente del municipio de Majagua, en Ciego de Ávila, lo que hace que aumentara a 118 el número de fallecidos por el virus. Según el reporte, 48 personas resultaron positivas al coronavirus en la jornada, para un total de 5.270. En las últimas dos semanas, las autoridades han reportado más de 880 casos de coronavirus en Cuba, con la tasa de incidencia más alta en la provincia de Ciego de Ávila. En La Habana también se evidencia un incremento con más de 400 casos desde el 8 de septiembre. En los hospitales del país se mantienen activos 568 pacientes. Dos fueron reportados de gravedad y dos en estado crítico, mientras el reporte sostiene que permanecen en vigilancia epidemiológica 6.940 personas. Y es que continúa complicada la situación con la pandemia en La Habana y siguen las aglomeraciones de personas que solamente buscan alimentos. Tomás Cardoso informa.
El gobierno de La Habana pidió a los capitalinos un esfuerzo vital hasta el 30 de septiembre ante el rebrote de COVID-19, mientras que residentes en los diferentes municipios de la urbe concluyen que las autoridades no tienen capacidad para garantizar el suministro básico de alimentos. En el municipio Playa la situación es muy compleja, comenta la académica Omara Ruiz Urquiola.
Yo tengo a personas cercanas a mí que están en cuarentenadas por un caso de COVID cerca. Hay varias cuadras que las han cerrado. El tema es hacia dónde vamos, porque los suministros son mínimos. Hay hambre, yo lo veo, las personas pasan desesperadas, comentan.
Arroyo Naranjo tiene los más altos niveles de infestación. Allí reside el periodista independiente Vladimir Turró, quien nos cuenta.
Sigue siendo el municipio más complicado en la capital cubana. Hay muchos cierres, muchísimas personas en cuarentena. Incluso el policlínico está en cuarentena también. Las personas tratan de abastecerse del mercado negro.
Enrique Díaz reside en Marianao y reporta que hay varios barrios cerrados y si salen de la casa son multadas las personas con 2.000 pesos en moneda nacional.
Aquí a escasos metros de mi vivienda, una zona llamada La Escalera, eso está cerrado completamente, hoy reforzaron la vigilancia. Están aisladas dentro de la casa. Las personas siguen saliendo a la calle porque es que tienen necesidad de salir, no hay de otra.
El cuentapropista Pedro Acosta informa que en el cerro, en los agromercados, solamente hay yucas y algunos platanitos.
Bochorno debía darle su incapacidad 60 años en lo mismo. Y debieron haber renunciado hace tiempo todo ello, porque hay hambre. Incluso teniendo dólares, a veces no tienes acceso a un grupo de alimentos.
Y desde Santo Suárez, en el municipio 10 de octubre, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluye que las colas son la principal fuente de contagio y el gobierno es el único responsable por no abastecer los mercados.
La dictadura le echa la culpa a una fiesta, a un toque de santo, a tres gente cantando en una casa, pero la realidad esa ni se menciona.
El presidente del Consejo de la Defensa Provincial de La Habana, Luis Antonio Torres Iribar, explicó que hay que redoblar la batalla en la producción de alimentos, informó el diario Tribuna de La Habana. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Y dueños de hostales en Trinidad, Santi Espíritus, han tenido que reinventarse para enfrentar la crisis económica que en Cuba se ha visto agudizada con la llegada de la pandemia del coronavirus. Y Beth Pacheco nos amplía.
La ciudad de Trinidad, patrimonio cultural de la humanidad, ubicada junto al Valle de los Ingenios, es uno de los polos turísticos que en Cuba padece por estos días los embates de la pandemia de coronavirus. La falta de turistas mantiene paralizadas las instalaciones hoteleras en esa localidad, mientras los hostales, operados por cuenta propistas, se llevan la peor parte. El activista Raúl Cerquera así lo manifestó a Radio Martí.
Ahora todas las funciones esas que atendían al turismo, todas esas funciones ahora están paralizadas. Se le dio la opción a que abrieran aquellos que querían optar por la opción esa del turismo nacional, pero ¿quién que es cubano va a hacer turismo nacional? ¿Tú me entiendes?
Según el periódico Escambray, publicación de la provincia Santi Espíritus, Trinidad recibe cada año a miles de turistas, realidad que ha cambiado radicalmente, según dijo a Radio Martí, la dueña de un hostal que prefirió el anonimato.
Aquí en Trinidad ahora ya no estamos trabajando, nosotros ya cerramos desde el principio, como es lógico, hasta que todo esto pase, porque pasará.
Sin embargo, los propietarios del hostal La Milagrosa viven otra realidad.
Esto está normal aquí, aquí no hay nada de eso, de ese desespero que piensa todo el mundo, aquí no hay desespero de ningún tipo.
En conversación con Radio Martí, una empleada del hostal, Cecilia Trinidad, confirmó que dueños de estas instalaciones en Trinidad Santi Espíritus, que son personas retiradas cuyos ingresos provenían fundamentalmente del turismo, han tenido que vender accesorios que habían adquirido para comodidad de los inquilinos.
Personas que son ya mayores, que eran retirados y su trabajo era ese. Y en estos momentos han decidido vender artículos que tenían hasta doble en la casa para una comodidad o un mejor funcionamiento para poder ayudarse a mantener esta situación. Muchos dueños hostales son personas retiradas, que generalmente tienen chequera, pero bueno, es una chequera que no le cubre todas sus necesidades.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A las 10:16, vistazo a Cienfuegos, 25 grados, cubierto, viento soplando a 10 kilómetros. En noticias de Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó envió un mensaje contundente a la ONU contra el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué fue lo que dijo Juan Guaidó?
Su última propuesta, la de la dictadura para socavar aún más la democracia en Venezuela, es la convocatoria ilegal a un proceso fraudulento de elecciones, pretendiendo eliminar las fuerzas legítimas de la Asamblea Nacional, el único pilar legítimo que se mantiene firme en Venezuela, el cual hoy tengo el orgullo y el compromiso de defender. Como venezolanos, nuestra única alternativa ha sido resistir, y así lo hemos hecho con vehemencia. Hemos promovido todas las iniciativas democráticas establecidas en nuestra Constitución, para encontrarlas, además, ilegalmente bloqueadas por la dictadura. Hemos votado, protestado, hemos establecido procesos de diálogo con mediadores internacionales creíbles. Hemos convocado a procesos de reconciliación y amnistía. Nadie puede decir que nos hemos quedado de brazos cruzados en ningún momento. Los venezolanos estamos de pie, enfrentando a uno de los horrores similares a los que viven países en guerra. Y eso se debe, en gran medida, a la esperanza que tenemos de que vamos a recuperar a Venezuela, que nuestras familias se reencontrarán y que nuestras heridas sanarán.
El Parlamento venezolano, por su parte, ha exigido actuación de la comunidad internacional ante violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Como consecuencia del informe de la Misión de Verificación de Hechos de la ONU que señala a altos funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela de haber cometido crímenes de lesa humanidad, diputados insistieron durante una sesión virtual de la Asamblea Nacional de mayoría opositora en la necesidad de que la comunidad internacional respalde el informe y se logren implementar acciones contra los violadores de derechos fundamentales en Venezuela. La parlamentaria Delsa Solórzano resaltó que cuando hay crímenes de lesa humanidad se sobrepasa cualquier límite que tenga que ver con la soberanía y que los tratados internacionales vigentes tienen ese objetivo.
La violación de derechos humanos, así como en nuestra Venezuela, no tiene color, no tiene límites de ningún tipo, tampoco tiene límites en cuanto a las fronteras, y por ello es que hoy debemos contar con la comunidad internacional para que respalde este informe y para que junto a ella se logre la sanción adecuada.
En tanto, el legislador Marco Bozzo sostuvo que el informe es resultado de la evidente sistemática violación de derechos humanos, pero también de la búsqueda de justicia que, según dijo, no se consigue en el sistema judicial venezolano, asegurando que es necesario que la Corte Penal Internacional se involucre más en ese sentido.
Es un informe que está puesto al mundo bajo un organismo de imparcialidad. La comunidad internacional debe actuar bajo estas conclusiones. Nadie puede mantenerse indiferente ante el dolor, ante el sufrimiento de toda una nación en manos de unos bandidos.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro calificó el informe presentado la semana pasada como un fraude y un monumento de propaganda de guerra que aseguró busca agredir a Venezuela. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10:19, noticias de los Estados Unidos. La farmacéutica Johnson & Johnson avanza en la fase de creación de la vacuna contra el COVID-19. A partir de hoy comenzó su fase experimental 3. Laura Sepúlveda amplía desde Nueva York.
Mientras una encuesta de Axios e Ipsos revela que 6 de cada 10 encuestados dicen que no se aplicarán la vacuna contra la COVID-19, Johnson & Johnson anunció a través de un comunicado que este miércoles dio inicio a la tercera fase en la elaboración de la inmunización tras obtener resultados positivos en las etapas previas.
Basados en estos resultados y luego de discusiones con la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, Ensemble inscribirá hasta 60.000 voluntarios en 3 continentes y estudiará la seguridad y eficacia de una vacuna de dosis única versus placebo para prevenir COVID-19.
Mientras tanto, el mundo se acerca a los 32 millones de casos registrados y Estados Unidos ya sobrepasó las 200.000 víctimas fatales. Cerca de 40.000 latinos han perdido la vida a cuenta de la pandemia en Estados Unidos y según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades analizados por el Washington Post, esta es la causa que ahora produce la muerte de 1 de cada 5 hispanos en el país. La situación lleva nuevamente al Senado a analizar las circunstancias, como expresa la senadora Patty Murray.
Las diferencias de salud que enfrentan las comunidades negras, latinas y tribales y otras comunidades de color siguen siendo graves y debemos prepararnos para la próxima temporada de influenza, cuando los expertos nos advierten que podemos ver otra ola de grandes casos.
Por su parte, la máxima autoridad epidemiológica del país, el doctor Anthony Fauci, destaca que la información para la vacuna es compartida entre empresas para el bien de los avances.
Nos sentimos cautelosamente optimistas de que podríamos tener una vacuna segura y eficaz, aunque nunca hay una garantía de eso. A medida que avanzan estos ensayos, predecimos que en algún momento para fines de este año, digamos noviembre o diciembre, sabríamos si estas son seguras y efectivas.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y el público rindió honores a la fallecida juez del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg frente al edificio del Tribunal Supremo en Washington. Allí nos informa Alejandro Escalona.
En Washington, el público rindió honores a la fallecida jueza del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg frente al edificio de mármol blanco del tribunal el miércoles. Cientos de personas hicieron fila frente a la corte para tener la oportunidad de presentar sus respetos a la pionera defensora de los derechos de la mujer, quien murió el viernes a los 87 años y cuyo ataúd está envuelto en la bandera de Estados Unidos. En la corte, los colegas de Ginsburg la recordaron en una ceremonia privada. John Roberts, presidente de la corte, dijo que la voz de la magistrada era suave, pero que al hablar todos la escuchaban. Ginsburg, quien en el transcurso de su vida defendió la igualdad de género y otras causas progresistas, en los últimos años se convirtió en un ícono cultural. El presidente Donald Trump avanza rápidamente para nombrar al sustituto o muy probablemente sustituta de Ginsburg y los republicanos del Senado dicen que podrían celebrar una votación antes de las elecciones del martes 3 de noviembre. Eso sellaría una mayoría conservadora de 6-3 en la Corte, algo muy útil para Trump en caso de que las elecciones, para las que faltan menos de 6 semanas, resulten reñidas. Luego de 2 días de ceremonia pública, el viernes Ginsburg será velada en capilla ardiente en el Capitolio y la primera mujer en ser objeto de ese homenaje. La pionera de los derechos civiles, Rosa Parks, también fue velada en el Capitolio en una ceremonia similar en 2005, pero como no ocupó un cargo gubernamental o militar, no hubo capilla ardiente. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que, debido a la pandemia, la ceremonia formal del viernes estará limitada solo a los invitados. La Casa Blanca anunció que el presidente Trump presentará sus respetos a Ginsburg el jueves. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
25 grados en Matanzas. Hacemos contacto con Latinoamérica y lo hacemos desde Managua porque la oposición en Nicaragua presentó una propuesta de reformas electorales que contemplan diversos cambios de fondo en el sistema. Donaldo Hernández.
A un año de las elecciones presidenciales en Nicaragua, la coalición nacional, el bloque opositor más grande del país, junto al independiente Grupo Pro Reformas Electorales, presentó una propuesta la cual contempla cambios de magistrados en el Consejo Supremo Electoral, la observación internacional, el voto de los nicaragüenses en el exterior, entre otros puntos.
Todos sabemos que deben haber reformas, que debe haber una participación amplia, sin restricciones, que deben desactivarse los grupos paramilitares, todo el mundo, que deben haber libertad de los presos políticos, que son condiciones habilitantes anteriores al proceso de reforma electoral.
Según las dos organizaciones, las reformas que proponen serán presentadas a la Organización de Estados Americanos y así presionar al gobierno de Daniel Ortega para que apruebe la propuesta.
Creemos que es una propuesta oportuna en este momento de cara a un planteamiento a nivel interamericano, ¿verdad? En el sistema de la OEA, diciendo que esto es lo que realmente queremos, necesitamos, urgimos.
Sin embargo, algunos funcionarios estatales sostienen que hasta el momento ninguna propuesta ha sido presentada en la Asamblea Nacional y que el Partido Frente Sandinista aún no discutirá las reformas porque la oposición se mantiene fragmentada.
Tienen que aportar lo mejor de ellos mismos. Entre otras cosas, ser consistentes con ellos mismos en términos de unidad, en términos de cuál es el cuerpo político que representan.
Mientras tanto, Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA siguen instando al gobierno de Ortega a que dé garantías para las elecciones del próximo año, las cuales podrían poner fin a la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
10-25, quinto en primera y huele a victoria, por lo menos parcial, huele al hit ganando. Pepe Lacayo informando.
Así mismo, Richard, en este momento el Miami Heat tratando de tomar una seria ventaja de 3-1 sobre los Celtics de Boston. Tienen ventaja de 4 puntos, 70-66, con 2:40 en el tercer periodo. Así que, por supuesto que esto, no me entiendan mal ustedes, amigos en Cuba. Todavía el Miami Heat tiene que luchar para ganar este partido. Los Celtics de Boston, en este momento, han anotado más puntos en el tercer periodo que el Miami Heat. De cualquier manera, Miami está luchando por tomar ventaja. Los Celtics de Boston, si ganan este partido, empatarían la serie 2-2. Y eso pondría a mucha gente muy incómoda aquí en Miami, especialmente a Richard. Sí, yo sé que tú eres fanático del Miami Heat. Ahora la ventaja es de 2 puntos, 70-68 para el Miami Heat, con 2:11 en el tercer periodo. Bueno, vamos a chequear en esto más tarde en los deportes. Ahora vamos rapidito al béisbol de las grandes ligas. Varios cubanos brillaron en la jornada de hoy. Déjeme decir, qué manera de brillar para muchos, especialmente Randy Arozarena. Bueno, vamos por partes. Tampa Bay derrotó a los Mets de Nueva York, el resultado final 8-5. El cubano Randy Arozarena, left fielder, con 2 jonrones en este partido. 3 carreras impulsadas, oyeron bien. Arozarena la botó 2 veces, impulsó 3 carreras. Está bateando 278 y Tampa Bay eliminó a los Mets, oyeron bien, eliminados oficialmente de la contienda 8-5. Los Marlins, bueno, perdieron otra vez contra los Bravos de Atlanta 9-8. Tienen que tener cuidado. 2 victorias más y los Marlins podrían estar fuera de la contienda. Para los Bravos, Alves con 2 hits, 2 anotadas, 2 impulsadas. La botó Swanson, su 9.º de la temporada. Y para el equipo miamense, vamos a ver quién se destacó. Anderson con 2 imparables y también Cooper, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Marineros derrotaron a los Astros de Houston 3-2 del equipo tejano. Gurriel Jr., 1 hit en 4 turnos al bate, su averaje es 240. No se destacó mucha gente para el equipo de los Astros. Por Seattle, Lewis con 2 imparables, Franco con 2 hits y 2 impulsadas para la victoria de los ya eliminados Marineros de Seattle. Angelinos derrotaron a los Padres 5-2. El pitcher perdedor oficialmente, Adrián Morejón, el cubano, 2 victorias, 2 derrotas. Lanzó solamente 1 inning, pero le cayeron a palos al cubano. 4 carreras limpias, 2 boletos, 3 hits. Tiene efectividad de 4.86. De cualquier manera, los Padres ya están celebrando su clasificación a los playoffs, mientras que los Angelinos se pueden ir a pescar. Mike Trout de 4-0, Machado 1 hit en 4 turnos al bate. Eric Hosmer, el cubano-americano, con su 9.º cuadrangular de la temporada. Los Phillies aplastaron a los Nacionales de Washington 12-3 gracias a Brycecito Harper, que reventó no uno, sino que 2 jonrones. Lleva 13 cuadrangulares en lo que va la campaña. Batea solamente 256. Negoció 3 boletos, su promedio en base es bastante bueno, se acerca a los 400 y Filadelfia todavía tiene posibilidades de clasificar. Los Medias Blancas de Chicago perdieron otra vez contra la Tribu 3-2, pese a que José Pito Abreu impulsó otra carrera, su carrera impulsada número 57, en esta temporada, líder absoluto de la liga. Joan Moncada con un hit en tres turnos al bate y Robert se fue en blanco. Vamos a ver una vez más cómo va el partido. El Miami Heat derrotando 73-70 a los Celtas de Boston en el tercer cuarto a punto de terminar. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El presidente Donald Trump honra a los combatientes de Bahía de Cochinos en la Casa Blanca y anuncia nuevas sanciones al régimen cubano. La embajada de Estados Unidos en La Habana critica a Miguel Díaz-Canel porque pide democracia para las Naciones Unidas y se las niega a su propio pueblo. La prensa oficial publica cifras en aumento sobre el abuso sexual infantil en Cuba. La Organización Panamericana de la Salud advierte que el coronavirus seguirá propagándose incluso con una vacuna. Presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, denuncia ante la ONU al gobierno argentino por refugiar al expresidente Evo Morales. Y el mundo llega a 5 millones de casos positivos de coronavirus en Europa desde que comenzó la pandemia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información aquí en su noticiero estelar de las 10 de la noche en Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez continúa en la consola digital, sala de redacción, Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. 26 grados en Pinar del Río, intervalos nubosos, no está lloviendo, no hay lluvia en el panorama, viento soplando a 5 kilómetros por hora. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, honró a los combatientes de Bahía de Cochinos en la Casa Blanca. Anunció también nuevas sanciones al régimen de Cuba. Jorge Agobián, de La Voz de América en Washington.
En un evento en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump recalcó su postura de máxima presión sobre los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y aseguró que muchas cosas están pasando ahora, las cuales dijo no puede develar. En el ínterin apostó por un hemisferio occidental democrático y aseguró que ocurriría más pronto que tarde. Estas promesas las pronunció en un salón repleto de cubano-estadounidenses, algunos de los cuales participaron en la fallida invasión de Bahía de Cochinos en Cuba en 1961. En ese ambiente, el mandatario anunció restricciones a la importación de alcohol y tabaco desde la isla y prohibió la participación de estadounidenses en eventos o conferencias organizadas allí.
¡Que viva Cuba libre!
En el mismo acto, el mandatario acusó a la oposición cuando faltan 41 días para las elecciones presidenciales.
Ahora el Partido Demócrata está dando rienda suelta al socialismo en su propio hermoso país. Hoy proclamamos que Estados Unidos nunca será un país socialista o comunista, y agregaré esa palabra.
Esta no es la primera vez que Trump afirma que sus oponentes son socialistas. Aunque ahora, en medio de la campaña, agrega la palabra comunismo. La estrategia de los dos candidatos en cuanto a Venezuela, Cuba y Nicaragua ha tomado un papel relevante en sus respectivas campañas, sobre todo en estados como Florida, donde según recientes encuestas, los contendores se encuentran o empatados o con un margen muy estrecho. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y estas medidas contra el régimen de Cuba anunciadas el día de hoy por el presidente Donald Trump dividen a la opinión de algunos cubanos. Yolanda Huerga nos explica.
Activistas políticos cubanos expresaron opiniones encontradas acerca de las anunciadas medidas que el gobierno de Estados Unidos implementará a partir del jueves. Unos las aclaman y otros las critican, como es el caso del líder de la plataforma Otro 18, Manuel Cuesta Morúa.
El daño al gobierno cubano no es el daño al gobierno cubano, es el daño al pueblo cubano. Y los que quieren participar de la democratización nunca lo harán bajo el impulso o la motivación del castigo, sobre todo viniendo de Estados Unidos. Otra debe ser la vía para democratizar Cuba y lograr el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho.
El presidente Donald Trump dijo que las medidas asegurarán que los dólares estadounidenses no sean usados para financiar al régimen y vayan directamente al pueblo cubano.
Yo creo que es importante que el régimen sepa que mientras ellos no se encaminen a desmantelar este totalitarismo, bueno, pues las sanciones y todas estas medidas continuarán. Por otra parte, la represión ha seguido tremendamente intensa contra todos los cubanos.
Elogió el coordinador del Foro para los Derechos y Libertades, Antonio González Rodiles, quien no obstante puntualizó.
Ahora, este tipo de estrategia falla si no hay un apoyo resuelto a la oposición interna. Yo creo que eso ha venido faltando.
Los estadounidenses que quieran viajar a Cuba tendrán que hospedarse en casas de trabajadores por cuenta propia que no tengan vínculos con funcionarios oficiales y además se elimina la autorización para la celebración de congresos, encuentros profesionales, talleres, competiciones y exhibiciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la embajada de los Estados Unidos en La Habana vía Twitter y la Casa Blanca han criticado a Miguel Díaz-Canel por su pedido de democracia para Naciones Unidas, pero no para la isla. Estados Unidos dijo que Díaz-Canel habló de democratizar la ONU, pero no a su país, y expresa que el gobernante comunista viola convenciones internacionales de trabajo que Cuba ha firmado, y que sus falsas palabras sobre trata a las personas con dignidad enmascaran su huella de injusticias y abusos a los derechos humanos. Estas declaraciones ocurren al mismo tiempo que el presidente Donald Trump reiteró ante la Asamblea General de la ONU que su país respalda los esfuerzos de los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela libres. Y en una conferencia virtual para analizar la candidatura de Cuba al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, los panelistas han coincidido que sería difícil encontrar un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que Cuba no haya violado. Michelle Chaquet informa desde Washington.
En un seminario virtual de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, titulada Un zorro en el gallinero, para analizar la candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, dijo que la comunidad internacional no puede seguir haciéndose la ciega al hecho de que el régimen cubano no cumple los estándares originales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ella dice que hay 30 artículos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y sería difícil encontrar uno que no viole el régimen cubano. Dice que esto debería indignarnos y enfurecernos, que este no debería ser el tipo de comportamiento que resulte en una votación en el propio organismo que se encarga de proteger los derechos internacionales. Por su parte, la periodista independiente Camila Acosta dijo desde Cuba que es cínico que un país como Cuba entre en el Consejo de Derechos Humanos.
¿Cómo puede formar parte de un consejo como este un país que además no ha ratificado los dos principales documentos creados por Naciones Unidas, y es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? También Cuba ha violado tratados internacionales que ha firmado y ratificado. Ejemplo, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
También participó desde la isla el opositor Manuel Cuesta Morúa, quien señaló que 12 años lleva el gobierno cubano con intermitencias sentado en el organismo y que es casi un decano de los derechos humanos, justamente cuando es uno de los estados más depredadores de los derechos de sus ciudadanos.
Si el gobierno cubano es electo al Consejo sin resistencia de los países y de las organizaciones democráticas, estaríamos convalidando un gobierno que cínicamente reconoce en la Constitución aprobada en el 2019 alrededor de 40 derechos, 40 artículos donde se reconocen los derechos, y sin embargo el gobierno cubano lo viola.
En octubre, la Asamblea General elegirá a 15 nuevos miembros para el Consejo de 47 países, que fue fundado en el 2006 para que trate situaciones de derechos humanos en el mundo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la prensa oficialista ha publicado datos que registran una notable nota en un aumento del abuso sexual infantil en Cuba. Desde La Habana, la activista Marta de la Tamayo, expuso sus puntos de vista sobre el aumento de estos casos de abuso a menores y recuerda el más reciente en la capital donde dos menores fueron violadas por la propia policía. Y Dolidia Darias conversó con ella.
Ustedes la parte con del abuso infantil, o sea, sexual y lascivo, y eso lo incluyen dentro del capítulo de violencia de género.
Hacemos alusión, hablamos también en lo relacionado, por ejemplo, a los feminicidios, a las violencias sexuales, a menores de edad, y retomando, que creo que es algo que a nosotras no se nos ha olvidado, pero parece que al gobierno cubano sí se le ha olvidado, y fue el caso de la violación de las dos adolescentes del municipio Marianao, en La Habana, específicamente en el barrio de Italia, un barrio principalmente habitado por afrocubanos y afrocubanos, y esas dos menores de edad en este momento violadas en el mes de marzo, cuando estábamos en el auge del aislamiento social, fueron violadas por policías uniformados. A ver, como no soy abogada de academia, de profesión, pero sí escuché a abogados, activistas y amigos bien analizar en ese momento el Código Penal cubano y lo que se planteaba, según lo que dijo el Estado, porque el gobierno lo dijo muy rápido, pero los policías habían sido acusados, si mal no recuerdo, a 8 años de cárcel y tal, pero los abogados en este caso cuestionaban que, según el Código Penal, como que no se había cumplido exactamente lo que dicta el código en este caso cuando un menor es violado o violada, incluso en este caso por un policía uniformado.
Y la activista y crítica de arte, Claudia Jean-Louis Hidalgo, denunció a través de Radio Martí que en un acto violatorio de su privacidad, la seguridad del Estado le hizo llegar un sobre con 15 fotos personales que había enviado vía Internet a su novio, el artista disidente Luis Manuel Otero Alcántara, cuando este se encontraba fuera de Cuba en enero de 2019. Así se manifestó.
21 de septiembre, en el horario de la noche, eran sobre las 11 de la noche, me lanzaron por debajo de la puerta de mi casa un sobre amarillo cerrado que contenía 15 fotos en las cuales eran un producto de una conversación de cibersexo que tuve con mi novio, Luis Manuel Otero Alcántara, en un viaje que él tuvo en Argentina. Estas fotos son de la misma época de las que fueron extraídas y publicadas en las redes, también donde se exponía la intimidad de mi pareja. Me siento sumamente indignada, me siento asqueada de las maniobras de las cuales nosotros somos víctimas todo el tiempo. Y como mujer cubana, sobre todo, me siento desprotegida ante un sistema legal que pueda ampararnos en estas circunstancias. Mi intimidad ha sido violada de la manera más baja posible.
Y a las 10:42, el Observatorio de Libertad Académica acaba de publicar su segundo informe y la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, en entrevista con Tomás Cardoso, ofrece detalles del mismo en nuestra noticia en perspectiva.
El Observatorio de Libertad Académica ha publicado su segundo informe sobre el tema y la discriminación en la educación superior. Cuán abarcador es todo este esfuerzo que cada día gana más documentación de cara al presente y al futuro, Omara.
Tomás, es un esfuerzo grande porque en la medida en que avanzamos se nos acercan más víctimas de la violación de la libertad académica del año 59 a la fecha, sin contar lo que ya conocemos por el resguardo histórico que hay de estudiantes universitarios fusilados a principios de la revolución, violación de los estatutos de la Federación Estudiantil Universitaria. Nosotros hemos tenido que establecer una estructura de trabajo para poder ir pacientemente abarcando todos los casos, incluso muchas veces, como es lógico, alterando lo que sería una cronología estricta, porque estamos trabajando unos casos y aparece información de casos que son anteriores. Entonces, muchas veces vamos a ir hacia adelante y hacia detrás. Este informe, te fijarás que contempla de casos históricos a dos estudiantes en dos puntos diferentes de la geografía de Cuba, en la ciudad de La Habana, en el Instituto Superior de Arte. Un colega de ustedes, Amado Gil, el periodista, cuando era estudiante de la Facultad de Artes Escénicas, y el intelectual Rafael Almanza, en la Universidad de Camagüey, cuando estudiaba economía. Entonces, mira la diversidad. Es un trabajo, te digo que abrumador, base a la construcción de esa memoria histórica necesaria, una zona específica de la memoria histórica nacional no velada, falseada, ignorada, obviada, pero es un trabajo realmente complejo, Tomás. Me he topado hasta el momento que incluso hay un punto en que son más los docentes, los profesores purgados.
Increíble.
Porque sí, es increíble, porque los estudiantes, como lógicamente son un eslabón más débil, ellos están, muchas veces acatan el sometimiento para poderse graduar. Y entonces, en el caso de las expulsiones, es sorprendente, pero hay muchos momentos históricos en que la purga fue más recia contra los docentes. Lo que sí está claro, ya tenemos muy claro, es que la universidad funciona como un, digamos, como un estado paralelo al Estado cubano. Y eso Fidel Castro lo tuvo bien presente desde el inicio, y desde el propio año 59 intervino, violentó la autonomía universitaria. Él sabía que ahí tenía un paralelismo, tenía que debilitar ese claustro que le estaba generando una contrapartida ideológica importante.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:45, vistazo a América Latina. La Organización Panamericana de la Salud ha advertido que el COVID-19 seguirá propagándose incluso con una vacuna, informa la agencia francesa de prensa.
La Organización Panamericana de la Salud advirtió el miércoles que la COVID-19 seguirá propagándose incluso con una vacuna. Déjenme usar esta oportunidad para urgir a los países del mundo a prepararse para una vacuna contra el coronavirus. Pero también que se mantengan realistas, sabiendo que esto no reemplaza todo lo demás que debemos hacer para salvar vidas hoy. Etienne aclaró que no hay soluciones mágicas y llamó a seguir confiando en las pautas impuestas para minimizar la propagación del virus, como las pruebas diagnósticas, el rastreo de contactos y las cuarentenas, así como el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso de cubrebocas.
Y los confinamientos y otra medida de lucha contra la pandemia del COVID-19 han causado en Latinoamérica una pérdida de horas de trabajo equivalentes a 80 millones de empleos en el segundo trimestre, ha indicado la Organización Internacional del Trabajo a través de un estudio. Latinoamérica fue, en términos relativos, la región del mundo que más trabajo perdió entre abril y junio, la sexta parte del equivalente a 425 millones de empleos perdidos en el planeta. La OIT también prevé que los países latinoamericanos se mantengan como los más afectados durante el tercer trimestre. Aunque la misma organización no dio información pormenorizada por país, sí destacó que la pérdida de horas de empleo en países como Estados Unidos o Brasil llegó al 10%, y en muchas naciones latinoamericanas, México, Chile, Ecuador, Colombia y Costa Rica, por ejemplo, estuvo en la banda del 20%. En Perú, la pérdida de empleo superó el 50%. Y en su mensaje virtual ante la Asamblea General de la ONU, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, dijo hoy que denunciaba al gobierno argentino por dar refugio al expresidente Evo Morales.
Pero no quiero terminar este discurso sin denunciar ante el mundo el acoso sistemático y abusivo que ejerce desde Argentina el gobierno kirchnerista. ¿Cuál es la autoridad que tiene el gobierno argentino para hacer de la intromisión la clave de su política exterior hacia Bolivia? ¿Y cuál es la autoridad que tiene para amparar una conspiración violenta de Evo Morales contra la democracia boliviana desde suelo argentino? Y peor aún, ¿cuál es la autoridad que tiene el gobierno argentino para ofrecer impunidad a Evo Morales ante casos tan graves como las investigaciones nacionales e internacionales que están en marcha? Invitamos al mundo a mirar nuestro proceso electoral, que a diferencia del que impulsó Evo Morales el año pasado, será limpio y sin fraude.
Por su parte, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pidió ante la Asamblea de la ONU que los países se autorregulen y eviten usar sus aguas para la pesca.
Hace poco, Ecuador manifestó su preocupación por la presencia de una gran flota pesquera extranjera que desde mayo de 2020 realiza actividades muy cerca de nuestras Islas Galápagos. Hemos reiterado que sin distinción de bandera haremos prevalecer nuestros derechos marítimos sobre la zona económica exclusiva. Hacemos un llamado para que los países que pescan en aguas del Pacífico Sudeste se autorregulen y limiten sus actividades. También acordamos fortalecer el intercambio de información sobre la ubicación de embarcaciones para mejorar el monitoreo y vigilancia.
Y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, entre otro de los oradores, reiteró el pedido a la Asamblea General de que las maras, las pandillas y los traficantes de drogas sean declarados como terroristas.
Y aprovecho para recordarles nuestra solicitud de los últimos años para que los grupos no estatales organizados como maras, pandillas, narcotraficantes, sean reconocidos por Naciones Unidas como grupos terroristas. Esta pandemia ha desnudado bastante la inequidad real del mundo en que vivimos. Cuando todos buscamos medicamentos, insumos hospitalarios, equipos o las tan ansiadas vacunas, solo unos pocos países van a tener un amplio acceso a ellos en primera fila. Y no se trata de los más necesitados.
Y más de 5 millones de personas dieron positivo por coronavirus en Europa desde el inicio de la pandemia a finales del año pasado en China, que ya se ha extendido por varios meses.
Europa superó el miércoles los 5 millones de casos confirmados de COVID-19. Según un balance de la France Presse a partir de fuentes oficiales, Rusia, España, Francia y Reino Unido suman la mitad de los contagios. Las cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que el número de fallecidos aumentó además un 27% del 14 al 20 de septiembre con respecto a la semana anterior. Varios países del continente ordenaron nuevas restricciones para intentar frenar esta segunda ola de contagios. A partir del jueves, en Inglaterra, los pubs, bares y restaurantes deberán cerrar a las 10 de la noche. En un país donde el uso de mascarillas no está muy extendido, ahora será obligatorio para el personal de los comercios, los usuarios de taxis y los clientes en la restauración. También se anuló la reapertura de eventos deportivos al público, inicialmente prevista para el 1 de octubre. Reino Unido es el país más castigado del continente, con casi 42.000 muertes confirmadas por COVID-19. De su lado, en España el gobierno informó de 241 fallecimientos en las últimas 24 horas, un récord desde el inicio de esta segunda oleada, y 10.800 contagios. Las autoridades de Madrid, donde aumentaron las restricciones en algunos barrios, anunciaron el miércoles que solicitarán apoyo urgente de militares para realizar test y labores de limpieza ante el auge de la enfermedad.
Y Alexei Navalny, crítico y opositor del líder ruso Vladimir Putin, fue dado de alta de un hospital de Berlín, donde estaba siendo tratado por envenenamiento con el agente nervioso Novichok. El hospital Caridad dijo que estaba poniendo fin a la atención médica porque su condición había mejorado lo suficiente. Navalny publicó una foto de él mismo ya de pie, sin ayuda, con un mensaje que decía que los médicos le habían dado todas las posibilidades de una recuperación completa. Su equipo alega que fue envenenado por orden del presidente ruso Vladimir Putin. El Kremlin niega rotundamente cualquier implicación. Y a las 10:53, ¿qué tal estamos de vitamina? La doctora Marixa Fuentes con su segmento de salud nos trae la vitamina B12.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes, bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar de una vitamina que es muy popular, que es la vitamina B12, que muchas personas sienten que su cuerpo la necesita. Se llama vitamina B12 o cobalamina, es muy importante. Se encuentra en alimentos de origen animal solamente y es por esto por lo que las personas que llevan una alimentación solamente vegetariana suelen tener que tomar suplementos de vitamina B12 para poder llegar a los requerimientos mínimos diarios que necesita el cuerpo para funcionar correctamente. Ahora, la pregunta podría ser, ¿por qué es importante tomar vitamina B12? Bueno, si hacemos un análisis de sangre, los niveles de vitamina B12 quizás no son adecuados y no debemos tomarnos esto a la ligera, pues tiene un papel fundamental y muy importante que determina el funcionamiento del sistema nervioso central y también contribuye a prevenir aparición de enfermedades, por ejemplo, del corazón. Por lo general, una alimentación variada y equilibrada aporta la cantidad de vitamina B12, pero sabemos que muchas veces esto no es posible. Sin embargo, es posible también que las personas que siguen esas dietas veganas estrictas no tengan la cantidad de vitamina B12 que aportan, por ejemplo, los quesos, los productos lácteos, el huevo, el pescado y por supuesto la carne. Esto podría traducirse, por ejemplo, en enfermedades que tengan que ver con trastornos en las articulaciones, con debilidad muscular. También podría afectar, por ejemplo, el sistema inmunológico en no crear esa inmunidad y esas defensas que necesitamos para prevenir las enfermedades que son más frecuentes, las que son por virus y bacterias. Necesariamente tenemos que estar informados acerca de las vitaminas que nuestro cuerpo necesita, porque a medida que cumplimos más años, increíblemente nuestro cuerpo requiere de mayor cantidad de vitaminas y minerales porque nosotros dejamos de sintetizarlo. Entonces se va envejeciendo nuestras células, va envejeciendo nuestros huesos, nuestras articulaciones, y realmente tenemos que tratar de, si no se puede consumir a través de los alimentos, pues tratar de suplementar con suplementos, valga la redundancia, que son tabletas o cápsulas, en este caso de vitamina B12. Que Dios le bendiga. Éxitos, seguimos mañana.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807. 2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Cor.
A las 10:56, gracias Bruno. Vamos con nuestra especialista en el mundo del espectáculo, María Salas, quien regresa a hablar con Génesis Rodríguez de sus sueños, de sus planes, de su obra.
Hija del famoso cantante venezolano José Luis Rodríguez, el Puma, y una modelo cubana, Génesis heredó el talento artístico de su padre. Después de participar en varias telenovelas, Génesis debutó en Hollywood con el drama policiaco Man on a Ledge, Al borde del abismo, junto a Jamie Bell y Sam Worthington. También fue la novia de Diego Luna en la comedia de Will Ferrell, Casa de mi padre.
Génesis, has tenido una carrera privilegiada, has hecho desde series en español hasta Hollywood. ¿Qué papel crees te consagró en la meca del cine, te dio a conocer? ¿Y qué papel piensas has tenido que trabajar demasiado duro para conseguirlo y hacerlo?
Mira, todavía me toca ser superhéroe. Yo sueño con ser superhéroe.
Entre sus otros trabajos fue la voz de Honey Lemon, la adolescente amante de la química, en la cinta animada de superhéroes Big Hero 6.
Pink. Here's the best part.
I know, right? Pero para mí Honey Lemon es una superhéroe.
Pues sí.
Ahora la versátil artista interpreta a la protagonista del thriller de suspenso e intriga Centigrade.
¿Cuál fue el peor día en el set, el más fuerte de grabar en Centigrade?
Porque yo me tenía que quitar como que los pantalones y yo tenía frío. Cuando uno empuja, uno está empujando de verdad. Aunque no esté saliendo nada, uno tiene que realmente hacerlo porque eso no se puede actuar. Yo caí rendida en la cama después de ese día.
Informando para Radio y Televisión Martí, yo soy María Salas.
Gracias amigos por acompañarnos. Termina el tiempo, no hay tiempo para más. Richie Pérez, nuestro ingeniero, estuvo en la consola digital, al igual que todo el equipo de noticias en la sala de redacción. Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea una feliz noche y les agradece su amable sintonía. Continúen con Radio Martí, regresaremos en una próxima emisión. Gracias, feliz noche.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.